Entonces, el Señor nos manda a ir a todo el mundo. Qué importante pensar de esta manera, ¿no? Abrir la cabeza. Usted le decía que Ananías tuvo que entender. Porque, ¿cómo voy a ir a anunciar el Evangelio a este que anda cazando cristianos? Porque eso es lo que estaba haciendo Pablo. Estaba con cartas de los ancianos de la sinagoga de Jerusalén buscando a los judíos que se hacían cristianos para cortarle la cabeza. Traerlos presos, en el mejor de los casos. Y algunos matarlos. Y Dios le dice, anda y anunciar el Evangelio. Abrirle los ojos y bautizarlo y hacer el seminario de vida. Y Ananías dice, yo me pongo en el lugar de Ananías y le digo, Dios, vos estás loco. Y como discípulos nosotros tenemos que estar entonces abiertos, tan abiertos al Espíritu, que terminemos haciendo cosas que naturalmente nunca haríamos. Algunos quizás de ustedes puede decir, yo nunca tocaría a un enfermo en un hospital. Quizás ustedes, alguno tiene aversión a los bichos, a la cosa, al hospital, y el Señor capaz que te dice, tienes que ir a ese hospital porque hay una persona enferma que tiene que ir a hablar en mi nombre. Entonces, a todo el mundo. Y otro dice, yo le hablaría a cualquiera, por un tema de social, de tal raza, porque me pasó tal cosa cuando era chica. Hay gente, por ejemplo, que tiene miedo a los gitanos. Nunca hablaría con una gitana. O sea, te dice, anda, háblale a esa gitana, porque también. Porque también hay un, no sé si saben, hay un santo gitano. Seferino se llama. Es el santo gitano. Que le daba catequesis a todos los chicos ahí. Y vivieron el Señor. ¿A quién?
A todo el mundo.
Sí, hay muchos gitanos católicos. Y el Señor dice, a todo el mundo. Entonces yo tengo que abrir mi mente, tengo que abrir mi corazón para no pensar en lo chiquitito. Yo a veces miro, por ejemplo, dando un ejemplo muy tonto, en internet uno mira las páginas católicas y son páginas católicas hechas para católicos. Entonces a mí el Señor me dijo, ¿por qué no haces una página católica pero para los que no son católicos? Estoy pensando en eso. Tengo que hacer un blog, algo que hable de las cosas de Dios pero con el lenguaje del mundo. Entonces a lo mejor le interesan y lo leen. Ahora, si yo ya le pongo la imagen de la Virgen, le pongo esto, le pongo lo otro, y lo hago tan, tan católico que el tipo dice, nada, eso está bien. ¿Se entiende? Porque hablamos otro lenguaje. Yo para Pablo, para ir a anunciarle a los griegos, fue al Areópago y le habló en griego. No le habló en hebreo. A veces los católicos tenemos, los cristianos, un lenguaje bíblico que el otro no te entiende. Y los judíos tenían su idioma. El hebreo antiguo ya se había perdido, había una mezcla. Pero la mayoría, era el idioma más usual era el griego, era como el inglés, porque era los griegos habían dominado todo el mundo antiguo y habían enseñado su cultura. Si bien cuando viene Jesús, los que dominaban eran los romanos, pero los libros y todo estaba escrito en griego. De hecho, la Biblia, hay una Biblia del Antiguo Testamento de los hebreos que se llamaba de los 70, que estaba escrita en griego. Porque se llamaba de los 70 porque había una historia que 70 sabios judíos se pusieron a traducir del hebreo al griego y la tradujeron exactamente igual. Entonces se llamaba de los 70. De ahí vienen, por ejemplo, la iglesia cristiana, que fue la que armó el canon. La Biblia no venía armada como la tenemos hoy nosotros, eran todos libros separados, y algunos decían, bueno, esto es palabra de Dios, esto no es, y había unas lindas peleas, hasta que se reunieron todos los obispos, todos los sucesores de los apóstoles, dijeron, estos son los libros canónicos, así que entran en el canon, que son de las escrituras. Y ustedes van a encontrar entonces por qué las Biblias, por ejemplo, los hermanos evangélicos tienen, le faltan 7, 8, 9 libros. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos como canónicos libros de esa traducción del Antiguo Testamento de los 70, griego. En cambio, Lutero dice que no. ¿Por qué? Y esto se lo digo yo en mi humilde opinión, porque la teoría, digamos, que había en algunos de esos libros no le cerraba a él. Por ejemplo, el libro Los Macabeos, que habla del culto a los muertos. Y él decía que eso era algo mal que hacían, ¿no? Y otras cosas más.
Sí.
El arameo, era el idioma que se hablaba en la época de Jesús en Jerusalén. Es un dialecto de los hebreos.
A veces algunas palabras pueden surgir en el momento de la oración en arameo.
Es un dialecto que se usaba en esa época. Así como hoy, por ejemplo, el español que hablamos nosotros no es el mismo español que se hablaba en el 1500. Si vos lees un escrito de Santa Teresa de Jesús, estaba en España y vos no entendés nada de lo que está diciendo, es en qué idioma escribió esta mujer. Era un español antiguo, como que va sufriendo un proceso de transformación. Pero nos fuimos por las ramas.
Siempre tuve esa duda.
No hay problema. Bueno, entonces uno se pregunta, por todo el mundo, ¿para qué? ¿Para qué? Para anunciar la buena noticia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir. ¿A dónde?
A todo el mundo.
¿Para qué?
Para anunciar la buena noticia.
La buena noticia. Por eso a mí se me ponen los pelos de punta cuando hay cristianos que lo único que anuncian son malas noticias. Dios no va a castigar, se viene el fin del mundo. ¿Nunca te tocaron el timbre? El mundo se acaba. ¿Y usted qué va a hacer?
Nada.
¿Cómo nada? Y si yo ya estoy con Dios, no tengo que hacer nada. Que Dios venga y que haga lo que quiera. Si yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo contra Dios si Él quiere terminar con el mundo? El cristiano, el discípulo de Jesús, se distingue porque lo que tiene en su mente como una obsesión en la buena noticia. Digo, estamos a contramano. Porque vamos a prender el noticiero y lo único que hay es que son. Nosotros tenemos otra tarea. Por eso esto es importante. Si yo voy a visitar a un enfermo, que es algo hermoso y loable, pero si yo a eso no le agrego la buena noticia, sino que digo, ay, sí, ay, te dijeron que te vas a morir de cáncer. Bueno, está bien, yo te consuelo. Entonces, el misterio, pero no es un misterio para consolar a los enfermos. Es para llevarle la buena noticia. Y voy a orar para que se sane, y si Dios quiere, se sane. O la sanación total que se va al cielo, o la sanación parcial que se sana de la enfermedad. Y sigue caminando, se convierte y, ¿no? Y sirva para testimonio, para darle gloria a Dios. Y haga lo que haga, como cristiano, siempre tengo que estar dando una buena noticia. Sea que cante, sea que sirva, sea que ponga una silla, sea que reciba a los hermanos en la puerta. Es una buena noticia. ¿Y qué efecto tiene una buena noticia? Produce un efecto de alegría, un efecto transformador en el que lo recibe. La buena noticia es la noticia de Jesús, el Evangelio. El querigma, que nosotros estábamos perdidos, pero que Dios envió a Jesús, y lo envió, y Jesús dio la vida por nosotros, su sangre, su cuerpo, para que nosotros estemos salvados. acudiendo, creyendo en Él, y que viene su reino y que nosotros tenemos un lugar en ese reino y que Dios quiere que seamos parte de ese reino. Sencillo, no se necesita ser teólogo. Catequesis básica, de primer año. Pero a veces nos complicamos tanto que no hacemos lo que Jesús dijo. A veces, y piénsenlo, esto yo lo digo para que lo piensen, ¿no? Y la imagen que a veces damos como iglesia en la sociedad, eso lo tenemos que pensar. Muchas veces en los medios de comunicación, para lo único que salimos los católicos, es para digo, no es que está mal hacerlo, está bien hacerlo, para denunciar lo que está mal. Por supuesto, no puede haber un casamiento entre homosexuales. Digo, no porque lo digamos nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Leemos la Biblia dice que no. Digo, no discutan conmigo, discutan con la Biblia, ¿yo? Pueden decir que no es palabra de Dios, que no lo creen y punto. ¿Verdad? O sea, y muchas veces siempre está la imagen de que salimos a decir qué es lo que está mal. Pero ¿cuántas veces salimos a decir la buena noticia? ¿Y está mal denunciar? Y bueno, no sé, yo creo que, desde mi humilde opinión, si la persona es pagana y no cree en Dios, no le sirve de nada que yo le denuncie que está haciendo mal las cosas. Más vale que le anuncie para que crea y después cambie. Tengo que denunciar a los que sí dicen que son creyentes y están haciendo malas cosas. A eso sí. Si este presidente dice que es católico, va y comulga, y después mata gente, y después saca una ley de para el aborto, entonces sí, le voy a decir la cara, usted es un cara dura y no está haciendo lo que la palabra de Dios dice. Ah, si ese presidente es un pagano que no cree en nada, ¿para qué le voy a denunciar? Más vale que le anuncie el Evangelio para que empiece a creer. ¿Amén? Esa humildemente es mi forma de ver las cosas. Y creo que es lo que Jesús nos mandó a hacer. Exacto. El anuncio se da con la palabra primero y va acompañado de una coherencia, para no tapar el anuncio. Pero eso es lo que Jesús nos mandó a hacer. No otra cosa. Después, nos mandó a hacer comedores. Si no anunciamos el Evangelio, si anunciamos el Evangelio mientras estamos dando a comer, sí. Nos mandó a hacer colegios. Hemos metido bastante la pata con eso. Digo, hoy tenemos colegios católicos llenos de paganos adentro. Digo, no lo digo yo. El testimonio, por ejemplo, de mi hijo es, papá, soy el único que cree de todo el curso. Yo y otro chico que es evangélico somos los únicos dos que creemos en todo el curso. Los chicos se ríen. Cuando da la clase de religión, la maestra se ríe. Dice que es toda una tontería, no creen en nada. Y si hablas de Dios, ni se te ocurre.
Yo no había cambiado a mi hija de colegio, de un colegio católico a otro, ni siquiera tenían palabras. O sea, ni siquiera el colegio figuraba como católico.
No, le enseñan, pero digo, después de no sé cuántos años de colegio, yo le hablé de un mandamiento y me dice, eso tenemos que hacer. Y sí, y no te enseñaron los mandamientos. No, y tantos años de clase de no sé cómo le llaman, tiene otro nombre, no me acuerdo, tiene otro nombre, no importa, pero lo que sería una catequesis, digo, tomaron la comunión, tomaron esto, el otro, y no te enseñaron eso. Pero más allá de lo que te enseñaron, no, digo, no nos sirve de nada como cristianos hacer un montón de cosas si no hacemos lo que Jesús nos mandó a hacer, que es anunciar la buena noticia. ¿Amén? ¿A quién?
A todos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir. ¿A dónde?
A todo el mundo.
¿Para qué?
¿A
quién?
A todos.
Más fácil. ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? Vamos a pedirle al Espíritu Santo lo que tenemos que hacer. ¡No, está escrito! No hay que pedirle nada al Espíritu Santo. Lo que tenés que pedir al Espíritu Santo es, bueno, de todo el mundo, como yo no puedo ir a todo el mundo, ¿qué partecita te parece que vaya ahora?
Ah, eso sí. ¿Y para qué? Ya lo sé, para anunciar la buena noticia. ¿Cómo la anuncio, Señor? ¿Qué te parece? ¿Lo hago por radio, por internet, con un megáfono, me paro en la esquina, hago una revista, le hablo a los enfermos, no sé, como a vos quieras? ¿Bailo arriba un escenario con una cosa escrita que digo Jesús te ama? No sé. Pero tengo que anunciar la buena noticia. Lo que tendré que discutir con Dios es como el anuncio, pero no que lo que voy a anunciar, que es la buena noticia. ¿Amén?
Amén.
¿Y a quién? A todos. Y bueno, de todos Dios te dirá, bueno, mira, a vos te toque con los más viejitos, a vos te toque con los más jóvenes, con los más pobres, con los más ricos, con los más altos. No sé. Porque uno a veces no puede dirigirse a todos, porque yo no puedo ir a hablarle a los chinos porque no se habla chino. Si el Señor me dice, tienes que ir a evangelizar a todos los chinos que están acá en el barrio Belgrano, y te voy a tener que aprender chino. ¿Por qué? Porque por castellano no te entienden nada. Si me tenés que aprender chino. Se entiende, entonces. Es sencillo. Ahora. Entonces. Ese fue el trabajo que Jesús nos encomendó. Nos dio dos pilares. La fe y el amor. Y nos dio un trabajo. Ahora nos enseña la palabra cuál es el fruto que se produce. El fruto del anuncio, el fruto de este trabajo, dice en el versículo 16. Estamos yendo versículo por versículo. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Pero el que no crea será condenado. Es palabra de Dios. Fruto. Las personas creen. ¿Qué le pasa a las personas?
Creen.
Y se bautizan. Aunque a veces a nosotros nos pasa al revés. Ya está bautizado y le falta creer. Sí. Eso nos pasaba. Ahora hay menos gente ya que bautiza. Por eso había un librito muy lindo que decía id y evangelizad a los bautizados. Digo, le echaron agua a la cabeza. Recibieron el sacramento. Pero no tenían idea porque eran bebés. Otro creyó por él. Como otro creyó por él, cuando crece necesita creer. O sea, el fruto de hacer lo que Jesús nos mandó es que la gente crea y pida formar parte. El bautismo es, quiero formar parte del pueblo de Dios. Quiero formar parte de la iglesia. Quiero ser del pueblo de Dios. ¿Amén? Amén. Creo, pero no me quedo creyendo en mi casa. Me sumo al pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Eh? Como una vez hablaba con una mujer en una fiesta. Me decía, ay, yo creo en Dios, pero yo me arreglo con Dios en mi casa. Y yo me sonreí así. La miré y le dije, evidentemente no tenemos el mismo Dios. Porque el mío no me deja tranquilo en casa. Me saca afuera a relacionarme con otros y no me deja tranquilo. Claro, y no, si es, digo, el mismo Dios no es. Jesús no le dijo a los discípulos, quedémonos todos encerraditos. ¡Qué lindo! Hagamos una comunidad cerradita y todos juntos. No, es el pensamiento de lo que hablaba esta señora, es lo que mucha gente piensa, que es el evangelio capitalista. ¿Cuál es el evangelio capitalista? Dios me sirve a mí y a mis necesidades, yo me arreglo con Dios. Eso no es el evangelio de Jesús. Eso es el evangelio del New Age, que es un Dios que viene para sanear mis necesidades. Dios no viene para sanear tus necesidades, Jesús. Jesús viene para jorobarte y decirte que cambies y que perdones y que sufras por anunciar el evangelio. Y decir, pero que yo estoy tranquilo que estaba yo antes de que Dios viniera. Digo, después, la vida eterna. Ciento por uno en casas, madres, hijos y hermanos, pero primero te dice, deja tu casa, deja tu hermano, deja tu hijo, deja esto. Jesús habla del discipulado que hay que pagar un precio. Yo ahora estoy acá y podría estar en casa haciendo otra cosa, tranquilo, podría estar con mi hijo, podría estar con mi esposa que está enferma, pero tengo que dejar porque tengo otra cosa para hacer. Y cuando uno aprende a hacerlo, lo hace con gusto, no por escaparse, sino porque... Realmente, a veces yo me confronto y digo, uy, hoy realmente tendré ganas de quedarme en casa, ¿estaré bien yo espiritualmente? Y sí, me dice el Señor, ¿por qué? Porque serías un enfermo si tuvieras ganas de estar todo el tiempo fuera de tu casa haciendo cosas para Dios. no es natural. Uno naturalmente no tiene ganas. Por eso Jesús, cuando viene un discípulo y le dice, Señor, te seguiré. Jesús le dice, mirá, que las zorras tienen madriguera, tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es decir, mirá que si venís conmigo yo te voy a jorobar la vida. No te vas a quedar tranquilo mirando los partidos, te vas a perder los superclásicos, vas a tener que venir a la misa a predicar y vas a tener. ¿Se entiende? O sea, Jesús te da la vida, te da todo. Pero así como Él dio todo, te pide que vos no te quedes en tu comodidad. Amén. Y si, eso es el amor es no quedarse cómodo. El amor es una madre que se despierta a las 3 de la mañana, aunque tiene ganas de dormir, porque el hijo tiene fiebre. Entonces el cristiano es aquel que se despierta a orar por otro o a escuchar lo que no tiene ganas a las 3 de la mañana por amor. Y que se pone a servir a otro aunque no tenga ganas. Porque un día tiene ganas y otro día no tiene ganas. O díganme las madres que cocinan si todos los días tienen ganas de cocinar para eso. A veces tienen ganas de poner la olla en la cabeza. Desgraciado. Y digo, el discípulo a veces le pasa lo mismo. Yo les confieso, muchas veces he dicho, desgraciado, ¿para qué le haber enseñado todo esto? ¿Para qué haber hecho todo esto? Mira ahora lo que está haciendo. Con todo lo que Dios le dio. No solo a través mío, sino a través de otros hermanos de la comunidad. Lo está desperdiciando, está tirando las perlas a los chanchos. Te da ganas de ir a agarrarlo el cogote y matarlo. Y pues, si yo dejé horas de mi vida por el Evangelio, por esto, por lo otro, y uno se cuestiona. Pero dice Jesús, si a mí me pasó, vos también te va a pasar. Eso es el amor, y el amor es seguir dando, no es, es totalmente distinto a lo que propone toda esto que viene del capitalismo, del New Age, de todas esas cosas. Tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta de que lo que tenemos es muy superior, pero también es muy distinto. Porque ciertamente Jesús te sana, Jesús viene a darte vida, Jesús te da paz, pero no es una cosa en sí misma, encerrada. Fíjense la diferencia, digo, voy a decir algo, dos personas. Estaba una vez la foto de Indra Devi, que es una mujer que hacía yoga, muy famosa, toda perfecta, así sentada, la paz universal, toda la piel perfecta, todo cómo el yoga le había ayudado a estar en un estado de perfección. Y al lado de la foto de la Madre Teresa Calcuta, hecha bolsa. Porque estaba hecha bolsa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no descansó, porque no durmió, porque estuvo debajo de la lluvia y estaba toda doblada la pobre. ¿Por qué? Porque decidió amar. Seguramente el cuerpo de Indra Devi estaba mejor que el de la Madre Teresa, pero seguramente cuando Dios pese quien amó más, yo creo que Madre Teresa le va a ganar unos cuantos kilos de amor. No digo que la otra no haya amado. Yo digo que es una postura de religiosa más egoísta, aunque tenga su parte de no egoísmo en enseñarle a otros a vivir bien, por así decirlo, desde su óptica. Pero quiero que se entienda esta diferencia. Por eso Jesús es esta cuestión de ir, de desinstalarse, ¿no? Entonces las personas creen y se bautizan. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiero que haya gente creyendo y bautizada? Para que obtengan la salvación. Entonces, cambia nuestra mentalidad. Dice, ¿y cómo va? Y tenemos un comedor con vienen 300 personas todos los días. ¡Ay! ¿Cuántos se salvaron? Se van todos al infierno. ¡Claro! Y siguen tomando, siguen teniendo relaciones ilícitas, matan, roban, pero vienen al comedor. ¡No! Pero Dios dijo que era para que se salven. ¿De qué te sirve que se vayan al infierno con la panza llena? Yo quiero que vengan al comedor, que coman, y después de que comen, que te pueden escuchar, porque alguien tiene hambre no escucha, porque el estómago le hace ruido, y le anuncie el Evangelio, créanse, bauticen y obtengan la salvación. ¿Se entiende? Me comentaba un sacerdote de hace unos años, escuchaba el comentario, no me lo comentaba a mí, lo comentaba en público, de Quilmes, en la zona sur, dice, nosotros le damos de comer, y después que del comedor, se van a los evangélicos a que le den el Evangelio. Bueno, está bien, era un trabajo en equipo, ¿no? Pero digo, nosotros tenemos que aprender que Jesús no nos mandó a hacer acción social. La acción social está buena. Nos mandó a que la acción social esté acompañada del anuncio de la salvación. ¿Amén? También el que solo anuncia el Evangelio y no le da de comer, dice, anda tranquilo a tu casa, ¿y qué? Como dice el Evangelio, calentate y dice la palabra de Dios, Santiago, no, está mal. Tengo que compartir lo que tengo, si el otro no tiene, pero tengo que dar lo más importante. Los católicos hemos perdido de vista el anuncio. ¿Por qué no anunciamos el Evangelio? Porque no creemos realmente que existe el infierno y que la gente se va a ir al infierno. Yo ya he escuchado más de un católico que dice que no cree que el infierno exista. Bueno, creyendo o no creyendo, una de esas puede terminar ahí. Porque aunque yo crea que algo no exista, no exista. Y nosotros tenemos que ser conscientes. Primero, que la Biblia lo enseña. Y segundo, la gran diferencia que tenemos como católicos de lo que es el evangélico. Porque a veces yo no puedo discutir con un evangélico. Mira, hermano, no nos vamos a poner a discutir por algo muy sencillo. Porque para vos la única fuente de autoridad es la palabra de Dios. Para mí no. Yo tengo como fuente de autoridad la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles y el magisterio de la iglesia. Y lo lamento, pero para mí lo que dice todos los apóstoles reunidos en un concilio, dicen esto es verdad, así, para mí es como palabra de Dios. ¿Por qué? Y mirá, si mirás la Biblia, ¿quién la escribieron? Los primeros apóstoles. Pero no se terminó el carisma de tener la verdad que Dios revela en Pablo, en Pedro, en Santiago. Continúa. Entonces esa es la gran diferencia. Y por eso digo, mira, hermano, no perdamos el tiempo discutiendo, porque si vos no crees, vos crees que la única fuente es la palabra de Dios, y yo creo que hay otra fuente. Yo te digo que existe el purgatorio, vos más, ¿y de dónde lo sacaste? Y de toda la historia de la iglesia que lo inventó, por así decirlo. Digo, sacó de algunas cositas del Evangelio, pero la doctrina lo sostuvo y tiene toda una... un porqué, ¿no? Y que no me voy a poner a hablarlo ahora porque es muy largo, pero que es hermoso. Entonces, creo que muchas veces hemos dejado de lado el entender la importancia de la salvación. ¿Por qué tengo que anunciar el Evangelio? Porque las personas tienen que salvar. ¿Y cómo se salvan creyendo? Después que crezca, el que cree de verdad, obviamente va a cambiar su conducta poco a poco, con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque creyó. Eso es lo que le dice Pablo. Ustedes crean, pero bueno, ahora vivan como dicen que creen. Que no haya entre ustedes, que no haya insultos, que no haya contiendas, de envidia, de discordia, qué sé yo. Había ahí en los Corintios, había el caso del incestuoso, uno que se había acostado con la madre, lo quería matar a San Pablo. Dice, ¿qué evangelio creíste vos? ¿Ustedes creen que nosotros tenemos problemas? Ellos también los tenían. Porque la gente no entendía, tenía que terminar de entender. Entonces, las personas creen y se bautizan, ¿para qué? Para obtener la salvación. ¿Y con todos sucede lo mismo? No. Dice, otros no creen y se condenan a sí mismos. Esto es fundamental entenderlo, y con esto ya cerramos, queda una parte. Esto es fundamental. Porque algunas personas dicen, o sea, si yo digo que Dios es amor, si yo digo que Dios es misericordia, si yo digo que Dios es bueno, ¿cómo es posible que exista la condenación? Ahí vamos, a lo que voy. Hay algo que es fundamental en el ser humano, y que más allá de que lo entendamos con nuestra cabeza, hay un plan de Dios, que es la libertad que Dios nos da. Es fundamental en nuestra imagen y semejanza. Estamos hechos a imagen. Para ser de imagen y semejanza de Dios es fundamental la libertad. Porque sin libertad no hay capacidad de amar. Hay robots. Dios nos hizo con capacidad de amar, que es la capacidad de elegir libremente qué es lo que queremos hacer. Amén. Jesús nos presenta a todos, tiene el derecho a que se les presente el Evangelio. Y de algún modo misterioso, sea a través de nuestra boca, sea en su momento de morir, en algún momento de la vida, Dios les presenta a las personas la oportunidad de creer en su Evangelio. Y ahí entramos nosotros a formar parte de esa presentación. la palabra es muy clara, que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Y es clara que la que te juzga es la palabra, es decir, el creer o no creer en lo que Jesús dijo. Y esto tiene que ver con instalarse en una actitud de yo no quiero saber nada con Dios. Y perseverar en esa actitud firme hasta el final. Miren, es mucho más difícil condenarse que salvarse. Pero si alguien quiere rechazar sistemáticamente lo que Dios dice hasta que se muera, decirle a Dios, Dios no quiero saber. Porque en definitiva termina creyendo en Dios. Y termina diciéndole, Dios no quiero saber nada con vos, me quiero ir al infierno. Eso sí que se condena. Aquel que persevera en una actitud de no querer saber nada de Dios. Porque aquel que es ignorante, como le pasó, por ejemplo, a los dos que estaban en la cruz, el ejemplo está en los dos que estaban en la cruz. Hay dos. Y los dos tenían a Jesús adelante. Y uno elige seguir diciendo, si vos sos Dios, salvame de acá, no quiero nada. Y el otro había hecho las mismas macanas o peores. Los dos habían matado, los dos habrían violado, los dos habrían robado. Pero hay uno que se abre y deja que su vida cambie aún minutos antes de morir. Y es salvado. Digo, y es el único que tenemos la total seguridad de que está salvado, porque lo dijo Jesús. Esta misma noche. Es el único que sabemos que está en el paraíso seguro. Digo, después sabemos los santos porque la iglesia lo dice, pero este lo sabemos, pero de primera plana. Jesús le dijo, esta noche conmigo en el paraíso. Y fue un desgraciado. Pero esto nos hace pensar de lo que es el Evangelio. Es un regalo, ahí está la misericordia de Dios. Pero aquel que dice, no, yo me voy a morir en la cruz y no quiero saber nada con Jesús y con el reino de Dios y me quiero quedar así, punto. Nos está diciendo ahí el Evangelio que antes de la muerte todos tenemos la oportunidad. Ojalá que la tomemos antes la decisión, no dejemos para el último momento. Pero todas las personas tienen la oportunidad en su vida de aceptar o no el Evangelio. Y ahí está el creer o condenarse. Y nuestro trabajo como discípulos tiene que ver con anunciar ese Evangelio para que las personas obtengan esa salvación creyendo, o si quieren rechazarla, son libres. Amén. Y con esto terminamos. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Y te pedimos que tu palabra siga trabajando en nosotros toda esta semana y que podamos ir viviendo todo lo que vamos hablando.